Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
El ombligo de la semana le dicen el miércoles 26 sí, de enero en esta ocasión.
No me gusta esa acepción,
no, a mí tampoco.
¿Eh?
Se me hace como, me recuerda como un ombligo sucio, lleno de borlitas.
Sí.
Lleno de mugre.
Ricardo,
ahí. Borlitas de camisas, camiseta de algodón.
Ah, ya, ya.
Pero este es el Domo 377, ingeniero. Hay mucho que platicar realmente, la información que... Pues se ha compartido desde el fin de semana pasado, rebasó nuestras fechas de grabación. Recuerda que nosotros adelantamos unos cuantos días algunas grabaciones de Domo, unos días más, unos días menos, dependiendo de cuál sea la que caiga en nuestras fechas de grabación. Pero bueno, vamos a platicar el día de hoy, vamos a tener una entrevista con Ernesto Piedras, que él es una de las personas enteradas en el mundo de las telecomunicaciones y el terreno económico en nuestro país con respecto a este... pues relajito mediático que ocurrió en Twitter el fin de semana pasado con la posible o especulada compra de Grupo Televisa a la empresa Usacell del Grupo Salinas Pliego. Entonces, bueno, vamos a platicar de eso. Tenemos miércoles de clásicos, tenemos notas que platicar y compartir con ustedes y también una dirección electrónica donde nos pueden escribir, que es la dirección domo@matuk.com. Recuerde usted escribir domo con doble M. Ingeniero, ¿qué le parece si empezamos con esta emisión de Domo? Miércoles, pero se anunció el lunes, la red social ha sido nominada a 8 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, martes. El filme se encuentra en tercer lugar en cuanto a número de nominaciones. Jesse Eisenberg, quien interpreta a Mark Zuckerberg, se encuentra dentro de la terna de Mejor Actor. David Fincher fue nominado a Mejor Director, así como Aaron Sorkin a Mejor Adaptación de Guión. Dentro de la entrega de los Oscar número 83, la red social se enfrentará a películas como El Origen, El Cisne Negro y El Boxeador.
Y bueno, los ingresos de Yahoo continúan en declive, pero los números en su reporte del cuarto trimestre son los esperados y muestran que la compañía se mantiene a flote. Para el periodo que cerró el 31 de diciembre, Yahoo presentó $1,500 millones en ingresos, con un declive del 4% comparado al mismo trimestre del año pasado. Esto se atribuye a que la compañía perdió las ganancias de publicidad en el buscador con la transición a la tecnología de búsqueda de Microsoft.
Tras haber contratado a 4,500 empleados en el 2010, Google planea la expansión más grande de su historia. Se espera que para el 2011 la compañía contrate 6,000 personas alrededor del mundo. La mayoría de los puestos disponibles son dirigidos a ingenieros para su base en Mountain View, California, pero también se demandan otras profesiones, incluso en otros puntos geográficos. Alan Eustack, vicepresidente de Ingeniería e Investigación, lo anunció en su blog el día de ayer.
El CTO o el Chief Technical Officer de Facebook, Brett Taylor, ha declarado que la red social redujo el 95% de spam en su plataforma durante el 2010. Esto lo hizo a pesar de recortar las políticas y reglas de la plataforma con los desarrolladores. Taylor asegura que esto fue posible gracias a tecnologías automatizadas de detección. Una prueba que ofreció es el crecimiento de los juegos dentro de Facebook, lo cual no hubiera sido posible sin la reducción de spam en las aplicaciones.
El día de ayer se reportó en Egipto que el sitio web de Twitter fue bloqueado en todos los proveedores de internet de dicho país. El bloqueo se realizó durante una protesta en contra del régimen de 30 años del presidente Hosni Mubarak. Sin embargo, los usuarios, bueno, pues continuaron publicando mensajes a través de plataformas SMS y aplicaciones de terceros. La protesta fue organizada a través de una página en Facebook y al parecer el sitio fue bloqueado por las autoridades egipcias durante la misma.
Ciencia. Domo Lab.
Strand One es un nuevo proyecto desarrollado por la Universidad de Surrey y una rama del Centro Espacial de Surrey especializada en tecnología satelital. El proyecto tiene como propósito convertir un smartphone Android en el cerebro de un satélite. Las primeras pruebas serán al hardware, después al software, hasta el punto de que el dispositivo pueda controlar las funciones del satélite. Esta no es la primera vez que un Android va al espacio. Pero de tener éxito en esta misión, podría demostrar que la industria espacial podría reducir sus costos.
Domo Insight.
La discusión, el volado. ¿Alguna vez fuiste a la ceremonia de los Oscar en mi casa? No, ¿verdad? No, la hemos realizado juntos.
No he tenido el honor de que me invites.
Te voy a invitar.
¿A poco haces gran fiesta y todo?
Sí.
¿Sí?
Sí. Por lo menos los años que veía películas. Ahora, tengo que reconocer que este es uno de los pocos años que he visto muchas películas nominadas.
Yo no creo que ni yo me enteré la siguiente que pasó. O ahora en Twitter, ¿no? Así, ¿cuál ganó y eso? Pero realmente...
Yo tengo que reconocer que ahorita que tengo una bronca ahí con mi servicio satelital. No creo que este año lo vaya a poder hacer, pero bueno, trataré de hacerlo. Pero Red Social, nominada a diferentes premios, a 8.
¿Va a ganar o no?
De la Academia. Hijo, es que...
Sí.
Vamos a hacer una cosa. Tú y yo no somos expertos.
No, bueno, yo no, yo menos. Tú.
Pero demos razones. ¿Cuáles son tus razones por las cuales debería de ganar Red Social?
No, espérame. Yo no estoy de acuerdo en que gane o no. Me tienes sin cuidado que gane o no.
Fíjate.
Me vale.
Sí.
Pero yo veo el cuadro completo como no fan del cine y no fan de Red Social.
¿Factores históricos y sociales? ¿Económicos?
Económicos.
Venga. ¿Cuáles?
Norteamérica.
Sí.
Hollywood.
Sí.
Norteamérica.
Sí.
Estados Unidos.
Ajá. Uh-huh.
Varo, mucho, billete.
Sí.
California,
uh-huh.
Ombligo del mundo. Algunos dicen, ¿no? Pero bueno. Sí,
claro.
Algunos dicen. Creo que hay más kilómetros de carreteras en California que en todo Centroamérica.
Ay.
¿Alguna vez oí así el dato? Bueno, en fin.
No lo dudo.
Ok, Hollywood. Internet.
Uh-huh.
Gringo.
Sí.
Invento 100% gringo.
Sí.
Software, Microsoft, computadoras, Apple, todos son gringos.
Sí. ¿Sí?
Pero no ha habido una película de ellos. Porque es tecnología fría, es aparatos, es equipos.
Porque antes la tecnología no estaba tan vinculada a la gente.
Es que, pero eran
aparatos. Los jinetes de Silicon Valley, pero no tiene nada que ver.
No, los jinetes, los...
Sí.
No, los jinetes.
Los jinetes.
Bueno, ok. Estos cuates de Silicon Valley. Red social.
Sí, señor.
Facebook.
Sí.
Empresa gringa.
Sí.
Que apoya, pues obviamente, su gobierno.
Uh-huh.
Así es como funcionan las cosas en los países.
Cuando
el gobierno apoya, las cosas funcionan. Inception es una propuesta muy arriesgada de un cuate que hace muchos películas, lo que tú quieras. Black Swan no sé ni de qué es algo de...
Es buenísimo.
Pero es un drama de...
¿No te lo he pasado? La copia de evaluación.
Creo que la tengo y no la he visto.
No, la tienes que ver.
Bueno, que la voy a ver.
Increíble.
Pero va a ganar Red Social porque va a ganar Red Social. Porque es un estandarte norteamericano y hoy Facebook tiene, ¿qué? ¿600 millones de usuarios?
600 mil.
No, hombre.
No, 600 millones.
Millones.
600 millones. Son los piratas de Silicon Valley.
Los piratas.
Sí.
Y finalmente, pues ¿a quién van a premiar? Les conviene a todos.
Va
a hablar Obama. Va a decir, a ver.
Yo voy a hacer otro approach rapidísimo porque nuestro productor nos dice que andamos ya correteados.
Ya estamos choreando.
Pero mira, creo que va a ganar. Porque David Fincher estuvo nominado el año pasado por una de las películas que más llamó la atención por estos avances tecnológicos que presentaba. Está protagonizada por Kate Blanchett y por Brad Pitt, que se llamaba... Ahorita nos va a recordar nuestro productor, cuando lo escucho.
Era la película de...
Ahorita me acuerdo.
Curioso
caso de...
Ah, de Benjamin Button.
Benjamin Button, exactamente. Se me olvidó el nombre. Lo tenía hace rato, te lo dije fuera del micrófono, se me olvidó. El curioso caso de Benjamin Button. No ganó. Yo creo que va a ganar, pero te voy a decir una cosa. A diferencia, Inception fue un caso muy exitoso de taquilla, pero finalmente apela al nicho. El drama es algo que siempre va a preferir la Academia y si es lucrativo, mucho más. Y creo que son dos características de una ceremonia de premiación que se fija muchísimo más en el negocio
claro, que
en el desarrollo de las artes escénicas artes filmadas.
Es que es muy subjetivo.
Sí.
Y el varo no.
El varo no. El varo
es muy contundente. Sencillo. Claro, es peso sobre peso. Bueno, en este caso, dólar sobre dólar. Bueno, pues ¿cuál es la ceremonia? ¿El 24 de febrero o algo así?
Ya viene en febrero, sí, señor.
Pues seguramente Red Social, yo digo que se va a llevar todas y así 6 Óscares.
Algo marginal El Origen, ¿no? Aunque es la película favorita de los geeks, lo sabemos, ¿no? Pero a mí me gustan todas, ¿eh?
¿No será Tron?
No.
¿La de los geeks?
No. El Origen.
Tron.
No, El Origen.
El Origen es más conceptual y es más retrospectivo.
Haz un poll en Matuk.com.
¿Qué hacemos?
¿Cuál es la película favorita del 2010 para los geeks? ¿Red Social? ¿Tron?
¿O Beautiful?
No, sí.
O Inception. Está dominada. Que ni le he visto, es un drama ahí. Sí, una cosa muy triste, ¿verdad? Bardem. No la he visto.
Pues bueno, bueno, esas son las nominaciones.
Seguimos.
Los primeros Óscares Geek.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.
Ricardo, en este miércoles de clásicos de Domo, ¿qué tenemos? ¿Qué seleccionó el señor productor?
Fíjate que esta canción, me acuerdo dónde estaba, en qué momento y en qué día la primera vez que la escuché. Y son pocas las canciones que me acuerdo.
¿Se puede decir?
No, no se puede compartir. No, pues ¿cómo se va a compartir? Pues, ¿por qué, ingeniero? Eso se llama pudor.
No digas dónde está. Ok, no digas dónde estaba, nada más.
Eso describe es el un poco mero el pudor.
Ok, ya entendí.
Pero
continuamos con la canción.
Pero ingeniero, imagínese, esto apareció en 1995 en un álbum que se llamaba What's the Story, Morning Glory. Fue, digamos, que el misil que dirigió desde el Reino Unido Oasis, un grupo dirigido por dos hermanos, los hermanos Gallagher, dos de tres, si no me equivoco, son los Gallagher. Bueno, pues dos están vinculados a la música. Y ese misil logró, pues, penetrar por toda la conciencia de los Estados Unidos y otros países, conquistando con una nueva oleada de Britpop, como se le conocía en ese entonces, pues, al continente americano. Del Don't Look Back in Anger, perdón, de el What's the Story, Morning Glory, esta canción que se llama Wonderwall, el grupo es Oasis, repetimos, 1995. Historia me acabas de contar.
Pues sí, fíjate que antes, cuando teníamos otro negocio de conexión a internet, había servidores, ¿no? Eran equipos que comprabas y era todo una inversión los servidores. Y había que darle un nombre a los servidores. Y en aquellas épocas estaba yo, no sé, pues yo creo que escuchando Radioactivo, ¿no?
Sí, cuando estábamos vinculados con Radioactivo, de hecho.
Pues tú y yo. Más bien.
Bueno, yo porque chambeaba ahí, tú porque eras partner también.
Pues sí, pero más que nada era Radio Escucha.
Ajá.
Y recuerdo que algún día llegué a la oficina y donde estaba el buen Jorge Cove. Y estábamos instalando el servidor o algo. Y ¿cómo le ponemos al servidor? Y yo, Oasis.
Ya era, ¿qué? El servidor Oasis.
Oasis, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero de ahí degeneró en... No. Había el servidor Madonna. Había
servidor... ¿Dónde anda Prince? ¡Se nos cayó!
Mira, me acuerdo que era Oasis, Madonna y había, creo que Yes.
Yes, pues claro.
Y creo que había... No sé, llegaron a Pink Floyd. No sé si hubo Pink Floyd, no me acuerdo. Oasis me acuerdo porque yo inicié la saga de ponerle nombre de grupos a los servidores o de cantantes.
Qué gran historia.
Y era Oasis, Madonna y Yes. Eso me acuerdo.
¿Sabes
muy
cómo
bien
era yo fan? Yo que el único que se quedó con esa ese énfasis en seguir al grupo fue el famosísimo Sopitas, que le mando un abrazo, de sopitas.com. Ingeniero, bueno, pues ahora le tocó probar el Atrix.
Pues eso de probar, no, porque no nos lo dieron, pero nos invitaron a las oficinas ahí en Motorola, donde un ingeniero por ahí de Motorola, que debe ser, no sé si de Colombia, de Venezuela, les mandamos un saludo a todos ellos, nos mostró este nuevo equipo que es sin duda el equipo más esperado por mucha gente y sobre todo por la compañía, donde obviamente esperan seguramente vender muchos. Se trata, Ricardo, de un equipo un poco más de plástico, un poco más look and feel, no tan como no los Motorroy Droid, que son un poco más como para ingeniero. Esto es un poco más para todo tipo de usuario. Y bueno, características importantes: procesador de doble núcleo, corriendo a 1 GHz.
Con doble núcleo, sí, y eso es lo importante. Es el primer teléfono que viene con doble procesador de doble núcleo y aparte con procesador de imágenes.
Adicional e independiente para que muestre todo más en pantalla, más rápido y más con mayor eficiencia. Tiene 1 GB en RAM, que no es poquito.
No, nada.
Y tiene memoria interna de 16 GB. por supuesto, de estado sólido. Y tiene ranura para meterle a una 32. Entonces tienes una máquina con procesador dual core de 2 GB, porque cada core va a 1 GB.
Un giga y ya en RAM. Es una máquina, ya no es un teléfono.
No, es una computadora, claro. Sí. Entonces vimos ahí tres aplicaciones. La primera, el puro teléfono solito como tal, que no hay gran ciencia, gran diferencia contra otro Android de última generación. Pero donde ya cambia toda la historia es que van a ofrecer dos tipos de docking station o de unidades base. Una es una, digamos, pequeña, que es la Multimedia Station o un nombre por ahí parecido, que entre sus curiosidades tiene puertos USB en la parte posterior y un puerto HDMI. Entonces, la historia es que nos mostraron ahí el teléfono. Había una televisión de, no sé, 40 pulgadas o por ahí conectada con el cable HDMI. Y había un teclado Bluetooth. Era un teclado inalámbrico de estos que hay ahora muchos y un ratón Bluetooth conectados a los puertos USB de la base.
Y bueno, puede ser directo también, ¿eh? También tú puedes
agarrar, sí, claro.
O sea, el dock tiene USBs para que le conectes monitor, teclado, mouse, o como lo mencionas, aproveches las características USB del teléfono. Total, se está cargando en el dock, o sea, pues ni te preocupas por estar consumiendo batería.
Exactamente. Aquí la gran diferencia que hay con otros docks y con otros teléfonos hasta ahora es que al conectarlo se da cuenta el teléfono y te presenta una interfase para ser utilizada en la televisión, en las 40 o más, o las pulgadas que sean, pero una interfase, digamos, de dimensiones grandes. Y ahí aparece, digamos, en un recuadro el teléfono como tal, donde puedes tú accionarlo y usarlo y todo. Y luego, en la parte inferior, aparecen unos iconos, donde, bueno, ya puedes usar aplicaciones como una copia completa del navegador Firefox para navegar por donde quieras y otras opciones más. Eso es en la base multimedia, que antes de esto, perdón, me salté una cosa. Al conectar a la base multimedia se inicia el modo multimedia, donde puedes ver películas, videos o escuchar música. Todo a través de la pantalla o de la televisión, pero desde el teléfono. Viene con un controlito remoto tipo, ¿cómo se llama el de Apple? El chiquito ese que ya ni lo venden, ¿no? Pues un controlito así con tres botones para darle siguiente, anterior, subir el volumen y bajar el volumen. Eso hace en la base multimedia. La otra parte de este equipo Atrix es que lo puedes meter a una como computadora, que no es computadora, que es una pantalla y un teclado que se llama LapDock, en donde tú vas de viaje, Ricardo, te llevas tu teléfono y llevas uno de estos LapDocks, o no de viaje, sino, por ejemplo, tienes uno en tu casa y uno en tu oficina. Y la experiencia se traduce a más o menos, digo más o menos, no es todavía tan igual, pero esto se traduce a poder trabajar en una pantalla de dimensiones grandes. Esta debe ser como de unas 11 o 13 pulgadas, con un teclado de tamaño estándar, con un trackpad estándar, y ahí utilizas el teléfono en el modo, digamos, doqueado en la LapDock, y es casi como una computadora. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué viene? Computadoras cada vez más pequeñas o teléfonos cada vez más grandes, entre comillas, más grandes en características, con esta combinación de docks. Yo la veo interesante. Dos asuntos que me llamaron la atención. Uno, no incluye Chrome como navegador, cuando pues debería, ¿no? Pues Android.
Pues dijeron, yo les pregunté a los desarrolladores y dijeron, mira, cuando Chrome lo lanzó Google, estaba todavía crudito, no había llegado a un estado tan avanzado que nos permitiera construir un teléfono alrededor de ese sistema operativo, por eso decidimos utilizar Android. Google no ha decidido todavía qué va a hacer con Chrome para dispositivos móviles.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues fue más de decisión del primero que del segundo.
Así es. Y bueno, pues por ahí tenemos un video en matuk.com de esta sesión. Ahí sí lo quiere checar. Pero bueno, ya llega en unos 3 meses a México el Atrix, según información de Motorola. Y ya les pedimos uno para probarlo, a ver qué se siente el usarlo,
precio,
¿no?
El precio.
Yo creo que va a estar con unos 10 baros.
Yo también. Sí. Ellos dijeron que va a ser un precio increíblemente alejado de una computadora ultra ligera, que sería una categoría que, aunque no compite con el teléfono, porque este es teléfono y no computadora, es muy cercana en cuanto a prestaciones de movilidad.
Domo Beat. La serie de televisión Kids Reenact, ahora llamada Kids Act Out en AOL Video, acostumbra hacer representaciones de películas con niños muy pequeños. En esta ocasión lanzará una serie de reinterpretaciones de las películas nominadas al Oscar. Una de ellas es La Red Social, la cual resulta un poco más confusa si los diálogos son enunciados por niños que apenas están aprendiendo a hablar. Una de las frases dentro del tráiler es: "Esta es la película más lista de todos los tiempos".
Se encuentra en la línea telefónica de Domo Ernesto Piedras. Eres el director de CEU, una agencia, una empresa de investigación de mercados especialista en tecnología. Ernesto, ¿cómo estás?
Javier, con un gusto de saludarte y a todos los amigos de Domo. Ricardo, buenas noches.
Bueno, pues mucho gusto de platicar contigo, Ernesto. Hace unos cuantos días, el fin de semana pasado para ser exactos, apareció una noticia publicada en un diario capitalino donde se mencionaba, no como especulación ni como trascendido, sino simplemente se afirmaba que la telefónica Iusacell, perteneciente al grupo de Salinas Pliego, iba a ser comprada por Grupo Televisa como una manera de recuperar o posicionar, bueno, recuperar una posible licitación que en ese momento Televisa tenía con Nextel, y que en el momento, pues debido a todas las presiones que existieron por parte de otros grupos de telecomunicación o de personajes importantes que se manifestaron en contra, debido a que lo que tendría que haber pagado aparentemente Grupo Televisa por esta licitación de espectro, que les permitiría tener telefonía 3G en el grupo y otros valores de comunicación agregados, bueno, pues en el momento eso significó que Televisa se echara para atrás. Y ahora, bueno, pues con esta información acerca de la posibilidad de Grupo Televisa adquiriendo Iusacell, bueno, pues vendría a recomponer todo el panorama de las telecomunicaciones en México. Nosotros en el momento, y debido a que uno no se mete en conversaciones, Ernesto, que no le competen, sí prometimos a nuestro público que estaba pendiente de esta conversación en línea, de contactarte y conocer un poco más acerca de ¿cómo se da a conocer o cuál es la razón detrás de esta de este trascendido, ¿no? Señor Salinas Pliego luego por Twitter dice: "No, señores, hasta la fecha nosotros tenemos el control de Iusacell". Y bueno, pues Televisa no movió nada, ¿no? Evidentemente vio toda la conversación y prefirió tomar una postura más recatada y no comentar nada, por lo menos no electrónicamente. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo, Ernesto? Platícanos.
Mira, finalmente lo que llama la atención es cómo todos estamos tan atentos a lo que sucede en las telecomunicaciones. Y es lógico, tenemos 90.4 millones de celulares en los bolsillos. Claro que esto nos importa a todos. Pero por supuesto que también es un sector plagado de dogmatismos. Mira, este columnista que, como decía tú y Javier, publicó en el diario que en su columna dijo: "Se hizo ya la compra, la tenencia accionaria, ya es propiedad de Televisa, la empresa Iusacell". Al día siguiente salió y reconoció expresamente que había sido un acto de absoluta irresponsabilidad periodística de su parte por no verificar fuentes, por no cotejar con los interesados y porque las fuentes le fallaron, y él dijo: "Falló como comunicador". Qué importante es tener responsabilidad en el trabajo que ustedes hacen, que este columnista hace y que muchos también desarrollamos, porque tenemos que garantizar que estamos transmitiendo información que es correcta. Como comentaba, salió muy ágilmente Ricardo Salinas Pliego a atajar esta falsedad de la columna, porque además de ahí se derivaban una serie de implicaciones electorales y que si los presupuestos y que la licitación, todo este campo dogmático que frecuentemente nos ha apasionado tanto, a veces no sabemos ni de qué hablamos, pero todos parecemos tener una opinión a ese respecto. Televisa algunas horas después emitió un comunicado, como dices, no por redes sociales, pero lo distribuyó ampliamente diciendo: "Eso no es cierto, lo que ha expresado este columnista es una batería de falsedades".
Miguel Ángel Granados Chapas, nada más por atribuirle nombre a la pluma, ¿no?
¿Perdón?
Miguel Ángel Granados Chapa, nada más para atribuir.
Miguel Ángel Granados Chapa, que es un periodista, un comunicador de décadas, muy seguido por mucha gente, y aquí, insisto, el lunes tuvo un acto de constricción periodística y dijo: la regué, me equivoqué por todos lados. Pero lo que me llama mucho la atención es, y debemos estar atentos, porque lo que sí se van a dar son consolidaciones de empresas. A ver, estamos en un sector que siempre llamamos convergente. ¿Qué es esa convergencia? Es la capacidad de integrar señales por un mismo canal, de integrar transmisiones de voz, datos, accesos a internet por los mismos canales, o los que antes teníamos en un solo canal, transmitirlos por diferentes vasos comunicantes. Cuando las comunicaciones se integran, convergen, pues lo lógico es que las empresas sean convergentes también, se alíen, se unan, sumen esfuerzos o se compren entre ellas. Entonces, si algo, en algo yo apostaría el dinero de mi bolsillo, es que el ecosistema competitivo de este mercado mexicano no se va a quedar como lo vamos a ver hoy. Hay fuertes consolidaciones entre las más de 800 empresas cableras, hay consolidaciones entre empresas fijas y móviles, la convergencia es todo esto. Así que la fotografía en el mercado que vamos a tener en 3 y 5 años va a ser marcadamente diferente a la que tenemos hoy. Nada más como ejemplos, digamos, hoy accedemos a internet y hablamos por teléfono desde empresas de televisión restringida o por cable. Hoy escuchamos la radio desde por nuestros aparatos móviles, por redes celulares. Ahí está esta convergencia y pues por supuesto que nos importa. La lección del fin de semana, como decía Ricardo, pues es tener filtros, ser más recatados en lo que decimos cuando somos comunicadores y en lo que escuchamos, reflexionar un poco sobre la veracidad.
Oye, Ernesto, bueno, pues aprovechando el viaje, ya que estamos aquí montados sobre el tema, creo que quedó bastante clara tu exposición sobre este asunto y lo que dijo y no confirmó, y bueno, ya no es la primera y me temo que no será la última de este columnista, pero yo te quería preguntar otro asunto que va en el tema, por supuesto. ¿Cuál es tu visión, tu punto de vista, qué pasará en el futuro cercano con Yusacel vendiendo enlaces por fibra óptica a 40 megas para casa y para oficina a un costo totalmente atractivo? ¿Cómo eso viene a irrumpir el mercado?
Mira, es muy interesante. Yusacel, históricamente yo diría, bueno, es la primera empresa que tuvo concesión celular en México hace 23 años. Es la primera que tuvo lanzamientos a mercado. Ha sido primera en muchas cosas y sin embargo parece no estar creciendo al ritmo que crece todo el sector. Entonces, el sector crece y Yusacel está con una base de clientes muy estable, muy estancada. Aquí se ve muy interesante lo que tú comentas, Javier. Fibra óptica al hogar y a las empresas a precios cada vez más accesibles. Agrego otro elemento. Recientemente está lanzando servicios por su red GSM, bueno, GSM de nueva generación, siendo que viene de una tradición de operar sobre la otra tecnología rival que es CDMA. Entonces, parece tener ese abanico de servicios cada vez más amplio. La pregunta se sostiene, ¿y por qué sigue estancada en sus clientes? Es la gran duda de la mercadotecnia y la planeación estratégica, pero aquí esta oferta que se está ofreciendo, válgase, desde Yusacel y le estamos viendo desde diferentes operadores, yo creo que es de las grandes noticias para el usuario final, para el usuario doméstico en México, porque finalmente vamos a tener banda ancha. Debemos reconocer, Javier, Ricardo y toda la audiencia, que la banda ancha en México ha sido sumamente angosta y sumamente cara. Entonces, por primera vez creo que estamos viendo capacidades efectivas de 2, de 4, de 11 megas, la oferta ahora va de 20, de 40 y de 100. Hay que probar técnicamente que estén siendo efectivas, pero eso el mercado ayuda a validarlo, porque si no, se salen de mercado. Mucha gente se preguntará, ¿por qué querría yo en casa 20 o 40 megas? Y sabemos que nadie ha ido a su proveedor de servicio a decir, por favor, bájame la velocidad.
Todavía no pasa eso, ¿verdad?
No, ni tampoco conocemos generalmente gente que diga, por favor, cancélame el celular ya o el internet, ya lo usé suficientemente. Entonces, ahí está la oferta, están los contenidos, están las capacidades, hay una caída en precio secular, no es Yusacel la única que lo está ofreciendo, en el mundo ha pasado, en México está sucediendo, pero es muy interesante esta oferta tan agresiva agresiva que está haciendo Yusacel en algunas colonias, en algunas ciudades, pero así empiezan los servicios de telecomunicaciones, por algunos segmentos y luego ya se generaliza.
Perfectamente. Ernesto Piedras, director general de The CEU, que es Competitive Intelligence Unit. Muchas gracias, Ernesto, por estos minutos para Domo y estaremos en comunicación.
Es un gusto saludarlos a todos ustedes y a la audiencia de Domo. Hasta la próxima.
Descarga Domo, todos los lunes, miércoles y viernes. Domo. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away.
Y en ello estamos escuchando parte del álbum What's the Story Morning Glory, editado originalmente en 1995, una de las producciones más importantes en la historia o discografía del ya extinto grupo británico Oasis, uno de los dos frentes o dos postes de la invasión británica de la década de los 90, que al lado de Blur, bueno, se dedicaron a conquistar no solamente los Estados Unidos, sino muchos de los países donde la música en inglés o el rock británico pues ha hecho pues las delicias de chicos y grandes. Esto que estamos escuchando se llama Don't Look Back in Anger, uno de los sencillos fuertísimos con los cuales los hermanos Gallagher se dedicaron pues a explotar esta herencia del sonido de los Beatles, principalmente después de The Who y los Rolling Stones, pues dándole una adaptación a los tiempos más cercanos al nuevo milenio y trayéndonos canciones que ahora son himnos de estadios. Don't Look Back in Anger, repetimos, de este grupo que se llamaba en la década de los 90 y primeros años del nuevo milenio, Oasis. Take me to the place where you go, where nobody knows, if it's not our day. Please don't put your life in the hands of a rock and roll band. We'll throw it all away. I'm gonna start a revolution from my bed. 'Cause you said the brain.
...454 fotos fueron las que tomaste.
Me espanté, ¿eh? Me espanté porque, a ver, estuve en una boda.
Sí.
O sea, no fue un viaje de dos semanas. ni una cuestión.
Fue evento de un día, ni siquiera fue el fin de semana entero. Fue, vaya, sí, es obvio que tomaste otras imágenes, pero el evento principal fue de un día.
Fue un día, y la razón de este del teclado, que ya me dijeron ahí que ya no repita temas y eso, bueno, pero finalmente un tema, pues tienes que tocarlo desde muchos puntos de vista y son temas. Curiosamente, este ha recibido muchos comentarios y me llegaron muchos correos, porque son temas que a todo mundo nos interesan, porque son del día con día. Entonces, aquí el asunto, Ricardo, el meollo, porque yo le tiré un rollo, por supuesto, que es mi especialidad ahí de envolver un poco la idea. Pero es, ¿qué vamos a hacer? Primero, saber, yo no sé si podemos hacer una encuesta o se puede hacer una encuesta, de cuánta gente tiene la disciplina de tomar las fotos en su cámara, llegar a tu casa, no sé, el día siguiente o en los siguientes 2-3 días, copiar la carpetita, ponerla donde va, borrar las que no están buenas.
A veces te vas de vacaciones, dejar con la cámara y tú te traes las fotografías de las vacaciones anteriores.
Yo me declaro un poco, no, yo soy un poco esquizofrénico para eso.
Tú eres muy, muy, muy disciplinado.
By the book.
Ya, yo también. Tengo que reconocerlo.
Y mira, tan soy que este fin de semana llegué de esta celebración que tuvimos, uh-huh, y en la noche dije, ¿qué escribo? No sé qué escribir. Y vi la cámara, dije, voy a ver las fotos. De repente veo, ¡ay! 454. Y de ahí salió la idea.
Claro.
Y aquí la pregunta es, Ricardo, ¿tú qué haces con tus fotos? A ver, ¿guardas todas? Suponte que tengas, no sé, 400 fotos de un evento o 300. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu rutina fotográfica?
Es borrar todas las que tienen ojos cerrados. Casi siempre, fíjate, yo tengo la costumbre de tomar dos fotos de cada situación que me interesa. En el caso que lo permite el evento, ¿no? Digo, cuando es algo es algo que tiene una duración de segundos, pues no, ¿no? Pero la mayoría de las veces trato de tomar dos fotografías, cuanto mínimo.
porque me da la posibilidad de tener una buena y una mala, ¿no? O tener de dónde escoger qué guardo en la computadora y qué desecho, o tener una mejor imagen. Y eso ocasiona pues un verdadero problema, porque en lugar de tener 100 imágenes, tengo realmente 200 de 100 que me interesaría tener. Pero empiezo a discriminar, a borrar todas y cada una de las que no me interesan. Ajá. Y luego arreglo las pocas.
Ah, ¿sí las arreglas?
Pero solamente, si fueran 100 fotos, yo creo que solamente menos de 10.
Ok.
A ellas sí les dedico unos 5 o 10 minutos a lo mucho.
¿Qué les arreglas? ¿Les recortas?
Los recorto, yo soy muy malo con los niveles, con el horizonte, entonces enderezo el horizonte primero, siempre las tomo mal, es un hecho. Luego ojos rojos, recorto algo que no me interese, que distraiga mucho del sujeto original. Y por último, ya la última pasada es si le quiero poner un efecto o no, casi nunca se los quiero poner, pero hay ocasiones en las que hay que corregir lo que se conoce en edición fotográfica como temperatura de color, esa es una, o que no se te pierdan en la oscuridad algunas cosas, algunos motivos que aparezcan en la imagen, o al contrario, que hayan sido subexpuestos y aparezcan todos blancos y demás, hay que bajarle un poquito, ajustar el contraste, mejor dicho, para que puedas rescatar objetos que desaparecen en la imagen y que si los rescatas le dan una lectura más dinámica y más interesante.
A ver, tengo dos preguntas.
Sí, señor.
Ahora con la fotografía digital tomas más fotos.
Sí, señor.
¿Que antes?
Muchísimas.
Primera pregunta, ¿las ves? O sea, ¿ves más fotos que antes?
Veo más fotografías que antes.
Sí y no.
No veo todas las fotografías, pero te puedo decir que le doy este último paso que me brinqué. Depende de la importancia del evento, por ejemplo. Si yo me fui de vacaciones, significa que algunas fotografías las quiero tener en el teléfono. Aviento algunas al teléfono, ¿no? Que ya arreglé, obvio, ¿no? Las aviento al teléfono. Las subo en línea para poderlas compartir con cualquier persona y nada más darle una dirección. Así que les llega un correo electrónico. Chécate las fotos de las vacaciones aquí. Y la última que hago es pues dedicarlas a algunas plataformas sociales donde nada más las ve la familia.
Ok.
Pero ese es el camino donde yo destino mis materiales, por así decirle, las fotografías. Veo más fotografías. Yo creo que sí veo más fotografías. No veo las 500, veo 10 de un evento, tal vez que tomé 400, 500. Pero tengo más dispositivos para compartirlas con otras personas. Redes sociales, correo electrónico y mi teléfono al momento de que dicen, ah, pues mira, ¿qué hiciste el fin de semana? Pues mira, me fui a tal, mira las fotografías.
Sí, sí.
Eso es lo que hago con las imágenes.
Y la segunda pregunta es,
¿cuántas imprimes?
¿Cuántas imprimes? ¿Y en dónde las imprimes?
Mira, la verdad es que tengo la distorsión de utilizar marcos electrónicos.
¿Sí?
Y eso me ha quitado imprimir muchas. Más bien, muestro muchas más, imprimo muchas menos.
¿Y las enmarcas y eso y todo de repente?
Okay. Pero imprimiré unas 10, 20 fotos al año.
Sí.
Nada. O sea, me pillalo mucho. Hay años que seguro no imprimí fotografías. Okay. Pero ahora es válido tu discusión, o sea, ¿cómo utilizamos ahora las fotografías? Yo soy una persona que le fascina regar fotografías en subirlas a internet. La mayoría de la gente no pasa Facebook.
No, pero espérame, ahí iba yo a mi otro comentario con el cual vamos a cerrar este asunto, porque me dice el productor que ya nos estamos comiendo tiempo.
Qué delicioso
tiempo. Yo calculo, estimo, creo, sugiero y pienso que el 90%, ojo,
te lo aventaste 90. Como Adela Micha, pero no importa.
¿Así dice ya?
Sí. Oh. Le propongo, le presento, le expongo, le ¿así digo? Pone? Sí, claro.
No.
Eso lo dejó de hacer cuando todo el mundo le empezó a fregar, pero bueno.
Ok.
Pero
sin,
¿qué nos, sin, ¿qué nos
sin, dices? Sin, espérame, sin Adela Michar, porque yo no sabía.
Exacto.
Yo creo que un alto, muy alto porcentaje de fotos tomadas en eventos sociales, ojo, no en viajes, no, eventos sociales, están tomadas para Facebook.
Nada más.
Y acaban en Facebook,
sí.
Y se acabó. Y ahí la sube la gente y se quedaron y ya. O sea, se perdió el espíritu o la idea de tener tu álbum de fotos en cualquier lugar. O sea, en la computadora o impreso. Eso ya no. Ahora okay. Tu álbum de fotos está en Facebook y yo no sé.
Instagram es otra posibilidad con fotografías de baja resolución en algunas plataformas móviles.
Pero Ricardo,
pero no es lo
pero
serio.
Pero ¿cuántos millones hay de fotos en Facebook? Suben al día creo que 100 millones de fotos.
Mira, Facebook tiene más imágenes que Flickr y que cualquier plataforma que exista en el planeta.
El universo.
Los fotógrafos serios se quedaron en Flickr, los fotógrafos sociales se quedaron en Facebook y hay otras plataformas de nicho donde se exponen fotografías.
Sí. Veíamos aquí en Domo la Pick Place, ¿no?
Pick Place, claro.
Es una. Sí. Pero bueno, yo lo que tengo la duda y sigo preguntándome es dentro de 40 o 45 años o 50 años, ¿dónde y cómo vamos a ver esas fotos? Pero eso ya otros lo contestarán.
Domo. Soporte técnico.
Sotorpe técnico.
Sotorpe técnico. Oye, llega. ¿Me acordaste el otro día? Esta es labor no solamente tuya, sino de muchas familias. Y que creo que es. Era algo que nosotros nos tocó conocer de una manera analógica y que fuera todo un lío y una gran dificultad. Los árboles genealógicos, y que creo que con las generaciones digitales, como tú mismo lo expusiste con una de las plataformas que presentaste en otro episodio de Domo.
Sí, MyHeritage.
MyHeritage. Esto es una de las cuestiones que yo creo que va a ser Facebook próximamente. En cuanto pasen unos 10 añitos, haz tu árbol genealógico en Facebook.
Dale clic y ya, pues ya está hecho. Bueno, sí,
claro,
pues nada más tienes que decirle que...
Enlaces con diferentes familiares.
Perdón,
¿no?
¿El árbol genealógico incluye las ex?
Seguramente sí,
Sería interesante, ¿no?
Seguramente sí.
Pero anduvo con esta.
¿Sabes cuál estaría increíble? ¿Cómo se llama esta aplicación que se actualiza conforme tus redes sociales van detectando movimiento? Para el iPad.
Flipboard,
¿no? Es Flipboard. Estaría bueno un Flipboard.
Es el delfín, ¿verdad?
Es el delfín.
Sí.
Pero Flipboard, pero de tu familia nada más. Yo sé que por preferencias y todo lo puedes hacer, pero una aplicación para iPad que sea, esto es lo que está ocurriendo con tus familiares, no amigos, ni con tus familiares, estaría padre, ¿eh?
Pero no cambia tanto.
No, pero pues estaría padre porque viene predefinido. Además son más abiertas y te puedes perder, pero ya la de la familia, me gustaría, estaría padre.
Ese de MyHeritage te manda mails.
De fulano
y te dice, es...
Hizo esta actividad.
No, pero hay... Básicamente te recuerda cumpleaños, aniversarios de bodas y ya. Ya con esto ya estás del otro lado, porque ya le puedes hablar a tu primo.
Ya no deberíamos de hablar de este tipo de cuestiones. Debería de haber, porque algún... pelado ahorita está escuchando, ¿no? Y se hace millonario mañana.
¿Tú crees?
El próximo Zuckerberg.
No creo que esté. Bueno, ojalá esté aquí y nos haga referencia cuando hagan la red social 2. Oye, ¿hay tiempo para algún correo, señor productor, o ya nos vamos?
¿Hay tiempo? ¿Hay para uno?
Nos manda un mensaje César Maldonado.
Felicidades.
Tengo una duda. He buscado información en la red y no encuentro respuesta. La situación es la siguiente. Hace 5 meses contraté el servicio de Strong VPN con el fin de acceder al contenido de Hulu y Pandora desde México. Me ha funcionado bien. No siempre estoy conectado al servicio. Navego por la red y utilizo iTunes para descargar contenido de manera normal. He notado últimamente que mi servicio de internet al extra no responde muy rápido para abrir páginas e incluso en ocasiones ni las abre. En ocasiones las descargas de iTunes se vuelven muy lentas para mi conexión a internet, que es de 2 megas. Un día mientras esto ocurría tuve la idea de conectarme al VPN que tengo contratado y cuando hago esto las páginas abren rapidísimo y las descargas de iTunes se aceleran notablemente. Si me desconecto del VPN vuelve a fallar la velocidad y la respuesta del navegador para abrir las páginas es mala. He usado Chrome, Safari, Firefox y es lo mismo. ¿Qué estará sucediendo si el servicio de VPN es para navegar con otra IP, no para acelerar la conexión?
Que hay saludos que cambiar
desde,
los DNS.
Saludos desde León, Guanajuato.
Hay que cambiar los DNS.
Yo creo que su proveedor actual, Alestra, tiene un poco saturados sus DNS.
Sí, señor.
Y tal vez tiene servidores de caché que están ya...
dándolas.
Mejor palabra, no puedo... Dándoles.
Dándoles.
¿Y qué pasa? Que se brinca él, por el VPN, se brinca todo tipo de conexión, digamos, en México con su servidor, con su proveedor actual, y llega a este Strong VPN, donde está mucho más rápido todo. Es una excepción, ¿eh?
¿Los DNS qué hacen para...?
Resuelven. El DNS te dice que www.matuk.com está en el 192.
Es equivalente al 192.166.144.3.
Sí, lo que pasa es que el DNS, si está lento, tarda en responderte la página, pero ya la abre rápido. Entonces le pones www.algo.com, enter, y te pone abajo waiting, ¿no? En lo que resuelve el DNS a qué dirección numérica corresponde la dirección que tú le escribiste con letras, es cuando el DNS está lento o está tonto o no responde. Pero ya que te contestó la página, entonces ya se la manda.
Vamos a hacer un equivalente. Es como si usted tuviera ganas de hacer pipí, uh-huh, y no sabe en un fraccionamiento cuál de las casas no está cerrada con llave. Dice, ¿cuál es? Y de repente ve usted que una puerta está entreabierta. Ya esa se mete.
Exacto.
Y ahí encuentra el baño.
Ahí está el asunto.
Desaloja sus,
su red privada.
Su red privada, exactamente.
El flujo de información.
Ingeniero, ya nos tenemos que ir.
¿Ya nos vamos?
Sí, pero bueno, recuerden ustedes que esta no es la única emisión de Domos, la del miércoles. No, no el viernes puedo, tenemos otra más.
No, próximo.
No mates ansias.
Perfectamente.
Que en menos de lo que te imaginas, tendremos otro programa.
Perfectamente. Hoy es miércoles 26 de enero, ya se acabó el mes. Primer mes de este 2011 y ya nos vamos.
Mi nombre es Ricardo Zamora.
Y el mío Javier Matuk.
Adiós.
Bye.
Domo. Página web www.domo.com/domo